En aquellos tiempos, la radio se oía constantemente en nuestra casa. Mi madre, por ejemplo, nunca se perdía su programa favorito.
Cine sin ficción. El séptimo arte. En Canal Extremadura Radio. Con Daniel Lourtao.
¡Y corten! ¡Genial, la positiva!
Hola a todos, bienvenidos a Cine sin Ficción, el rincón del séptimo arte de Canal Extremadura Radio. Ha comenzado por fin la temporada de premios, todo el cine de 2021 se va a ver premiado en estos meses, tanto cine español como el cine internacional, pero eso sí, ha empezado de la forma más seca y descafeinada posible. Se han celebrado los Globos de Oro y la verdad es que tener que enterarse por Twitter de los ganadores ha sido todo un bajonazo. Bueno, pero al menos hemos tenido grandes ganadoras. Hablaremos de esta gala sin gala y también Lucía Semedo nos contará sobre los premiados en la parte de las series. Repasaremos los estrenos, como siempre, aunque esta semana vienen flojitos. Tenemos por un lado el reboot de uno de los slashers míticos de los años 90, Scream, y también la primera película de Joel Coen como director, uno de los hermanos Coen, que en este caso trabaja en solitario. Y lo hace con la adaptación de Macbeth, de Shakespeare. Además, hoy dedicaremos el programa a hablar de cine español, viajando hasta los años 80, junto, como siempre, a Álvaro Lozano, para charlar sobre una gran comedia madrileña, Bajarse al Moro, de Fernando Colomo, y con la que además haremos nuestro pequeño homenaje a la actriz recientemente fallecida, Verónica Forqué. Una maravillosa hora de radio y cine, con Alan Smithy a los mandos técnicos.
No sabe que está vivo. ¿Qué sentido tiene?
Y a la presentación, Daniel Lourtao.
Si le conocieras, te entrarían ganas de pegarle.
Comenzamos. Vamos con los estrenos de la semana, que como digo son muy poquitos, casi ninguno, alguna película de animación para niños, pero poco reseñable, aunque vamos a hablar de una peli que llega a cines y a plataforma. Estamos hablando de la nueva adaptación de la obra de Shakespeare, La tragedia de Macbeth.
Los pulgares me hormiguean. ¿Será que algo malvado se acerca? Mi esposo, qué rey has de ser.
¿Y si fallamos?
¿Fallar nosotros?
Me pareció que una voz gritaba: no durmáis más. ¡Horror!
¿Eres hombre?
Sí, un valiente que no teme mirar lo que aterraría al diablo.
Nueva adaptación de la obra de Macbeth de William Shakespeare. Ya sabemos bastante bien la historia. Un lord escocés es convencido por unas brujas de que se convertirá en el futuro rey de Escocia y decide asesinar al rey actual para convertirse y llegar al trono. Una obra que pues tiene 4 siglos de historia y que sigue manteniendo ese atractivo y sobre todo esa capacidad de fascinación, y eso que la hemos visto en muchas ocasiones adaptada en el cine de la mano de directores como Orson Welles, como Roman Polanski o incluso Akira Kurosawa. En fin, el encargado en esta ocasión de traer esta historia a la gran pantalla es Joel Coen, uno de los grandísimos hermanos Coen, que además firma su debut en solitario con esta cinta, un ejercicio muy excepcional en el que se mezclan teatro y cine bajo una fuerza de interpretaciones sobrecogedora y sobre todo una potencia visual hipnótica, en este caso en blanco y negro, de la mano del director de fotografía Bruno Del Bonel, que fue el director de fotografía de películas como Amélie o Largo Domingo de Noviazgo de Jean-Pierre Jeunet, o incluso de Inside Llewyn Davis, que fue la primera película con la que trabajó con los Coen, y de ahí que Joel Coen le haya elegido para hacer esta película con un aspecto lúgubre, pesadillesco, desconcertante y sobre todo muy influenciada por el expresionismo alemán de principios del siglo XX. Una pareja de protagonistas de lujo, como es Denzel Washington, que interpreta a Macbeth, y Frances McDormand, que es la mujer de Joel Cohen, y que interpreta a Lady Macbeth. En fin, la película llega de la mano de la productora 24, que es una de las grandes de la actualidad y que da una libertad creativa a todos los directores para que puedan hacer auténticas joyas como esta. Y lo triste es que la película, bueno, pues ha tenido un estreno en salas exclusivas, no ha llegado a Extremadura, pero sí que podemos verla a partir de este fin de semana en Apple TV. Así que si tenéis la plataforma, pues podréis disfrutarla. Vamos con el otro estreno de la semana. Viajamos hasta los 90 para recuperar uno de los grandes slashers de esa época, Scream.
No tiene ni puta gracia, Amber.
¿Quieres jugar a un juego, Tara?
¿Diga?
Se está repitiendo.
3 ataques llevamos. ¿Tienes pistola?
Soy Sidney Prescott, claro que tengo.
Hay algo que parece distinto esta vez.
Samantha, soy... ya sé quién eres. Esto lo he vivido. De cerca. Así es tu vida ahora. Sea quien sea el asesino, no dejará de perseguirte. ¿Lista?
¿Para esto? Nunca.
Pues vuelve a las salas esta actualización, remake, reboot, nueva entrega, yo ya no sé cómo decirlo, pero en fin, lo que sí es un icono del slasher adolescente de los años 90, y bueno, pues vamos a volver a ver a este asesino de la cara de grito que vuelve a hacer de las suyas entre los adolescentes de un pueblo de Estados Unidos, que es el mismo que en las películas originales, y la película vuelve a traer a la protagonista original de la saga, que será la encargada de regresar a su ciudad natal para tratar de averiguar quién ha estado cometiendo los asesinatos. Nadie lo pedía, y tampoco es que estuvieran funcionando bien los diferentes reboots y spin-offs y series que se han hecho a lo largo de estos 20 años, o 20 y pico años, desde que se estrenó la primera película de Scream. Sin embargo, Hollywood pues se agarra de nuevo a un clavo ardiendo y quiere seguir exprimiendo este limón seco. Para traer de nuevo a las salas a la gente de mi generación, que fuimos quienes vimos esta película de adolescentes, pues vuelve a poner en la gran pantalla a las dos actrices originales de la saga, como eran Neve Campbell y Courtney Cox, como son, por supuesto. Lo que sí que no ha cambiado es que los adolescentes, a pesar de que han pasado más de 20 años, no han aprendido nada y dejarán ir cazándose uno a uno, cometiendo siempre los mismos errores que hemos visto en todas las películas. La diferencia es que en esta ocasión, Scream, esta película que se estrena esta semana, pues se ríe de sí misma y de todos esos clichés del género que, en parte, pues ellos también utilizaron en los años 90. Así que, en esa parte, la película se puede salvar. Si no, pues tienes que ser muy fan del género para acercarte a los cines a verla. Si te gusta el terror, ahí tienes tu ración para el fin de semana. Estos son los estrenos reseñables para estos días, pero hay que hablar de los Globos de Oro que se han celebrado el fin de semana pasado y que han sido un poquito bochornosos. Se celebraba el lunes de esta semana, horario americano por supuesto, la 79ª edición de los Globos de Oro. Una gala que se celebró sin retransmisión, dado que todas las polémicas habidas y por haber pues les han golpeado en este último año 2021. Por un lado, la falta de diversidad entre los periodistas que componen esta Asociación de Prensa Internacional Americana, y por otra parte, pues la corrupción en cuanto a todo lo que pasó el año pasado con la serie Emily en París, que, bueno, pues digamos que pagó un viaje a algunos de los periodistas y luego la serie estuvo muy nominada, sorprendentemente. En fin, como digo, la gala se celebró sin retransmisión, a puerta cerrada, y la prensa se tuvo que enterar de los ganadores por las redes sociales. En el apartado cinematográfico, la gran triunfadora fue la película El poder del perro, este drama dirigido por Jane Campion, que ganaba el premio a la mejor película de drama y también a la mejor dirección. En el apartado de comedia o musical era West Side Story, la gran triunfadora, que además ganaba 2 premios para sus intérpretes. Por un lado, Rachel Zegler, que ganaba el premio a la mejor actriz de comedia musical, y también para Ariana DeBose, que ganaba el de actriz de reparto. Sin duda creo que bastante merecidos por el gran trabajo que ha hecho Steven Spielberg con este musical. Tenemos también el premio al mejor guión, que en este caso fue para Kenneth Branagh por su película Belfast, que la veremos dentro de muy poquito en las salas españolas. Y en cuanto a la interpretación en el drama, Nicole Kidman fue la ganadora por ese papel en la película de Amazon, Bane de Ricardos. Y sorprende el premio para Will Smith por El método Williams, esa película en la que interpreta al padre de las hermanas tenistas, las hermanas Venus y Serena Williams. Ojo, porque Will Smith llevaba mucho tiempo intentando ganar el Oscar con muchas películas y definitivamente parece que este va a ser su año, a pesar de que Benedict Cumberbatch, por su interpretación en El poder del perro, pues también le hace bastante sombra. A pesar de que los premios pues han sido un poco así, en fin, nos han dejado un poquito de lo que se podrá ver seguramente también en los premios Oscar. Pero ojo, porque también está toda la parte de series. Y no soy yo quien para hablar de las series, sino que al final pues tenemos siempre a Lucía Semedo y su peculiar forma de ver las cosas, que nos ha querido hacer su propio resumen de lo que pasó en el apartado.
¡Holis! Si se habla de series, pues creo que es por derecho el sitio en el que yo tengo que estar. Así que os voy a hacer un resumen muy muy breve de todas las cosas que me han puesto contenta de la gala de los Globos de Oro. Teniendo en cuenta ese drama horrible que ha habido en los últimos años con respecto a estos premios, pues me daba un poco igual la cosa. Pero ya digo, como ha habido cosas que de verdad que me han puesto muy muy feliz, pues os las voy a compartir. Las que no me han gustado o me han dado igual, tampoco las voy a tal porque, bueno, ¿sabes? O sea, no está la cosa tan bien en la vida como para que uno pueda perder el tiempo hablando de cosas que no le ponen contento. Mejor serie de drama. Uno de los galardones más gordos se ha ido para Succession, que yo creo que es la serie que más me han recomendado en los últimos 2 meses. Ya sabéis, la historia de una familia que lidera un conglomerado de empresas, son asquerosamente ricos, el padre ya chochea, viejunea, está malito, y los 4 hijos, unos más díscolos que otros, pues tienen que ver cómo hacen para que los inversores, socios y demás no se coman su parte del pastel. Intrigas, estrategias, conflictos familiares que han valido no solo el galardón de mejor serie de drama, sino que también Sarah Snook, que hace el papel de Sayova, la hija de este empresario, pues se ha llevado a mejor actriz de reparto. Chicos, yo no la he visto todavía, pero probablemente, ya digo, que sea la próxima serie a la que me enganche. Por otra parte, una cosa que sí que me pone súper contenta, de hecho creo que es la noticia de esta gala que más contenta me pone, y es que MJ Rodríguez ha ganado el Globo de Oro a la mejor actriz en una serie de drama por Pose. Pose es una de mis series favoritas y MJ, o MJ, como dicen ellos, se ha coronado como la primera mujer trans en recibir un Globo de Oro, lo que me parece siempre buenas noticias. Tenéis Pose un poco diseminada por ahí, tenéis algunas temporadas en Netflix, otra, bueno, buscadla, vedla y disfrutad de una historia pues muy de llorar, porque no deja de ser los dramas de la comunidad trans en los 90 y en los 80, es decir, cuando se enfrentaban a la pandemia del SIDA, pero también está llena de purpurina y de esperanza. Yo me la pondría. Otra cosa que me ha hecho muy feliz también es que la última serie que yo encontré un poco sorpresivamente también en HBO, que es que veo mucho HBO últimamente, pero bueno, que una de las últimas series que yo encontré ha sido Hacks, que es una comedia de 2 mujeres, una guionista millennial y una cómica de toda la vida que tiene su propio show en Las Vegas, que acaban trabajando juntas. Se ha llevado el Globo de Oro a la mejor comedia. Es divertidísima. Habla de las líneas rojas que en teoría no se pueden cruzar en el humor, de lo complicado que es ser mujer dentro de un área pues eminentemente masculina, y también de cómo cambian las cosas, ¿no? Comparar un poco la comedia nueva con la comedia vieja. Mucha mala leche, muy mal habladas, las 2 son un poco pencas, pero es divertidísima. Además, James Smart ha ganado el Globo de Oro a la mejor actriz de comedia también por esta serie, así que yo os diría que le echaréis un vistazo, y también le mandamos un besito desde aquí a toda esa gente que cree que las mujeres todavía no podemos hacer comedias. Espero que estéis a gustísimo en casa. Hablando de besitos, también le vamos a mandar otro besito a toda esa gente que dijo que Kate Winslet estaba gorda y vieja y fea en Mare of Easttown. Ella estará como esté, que es fabulosa, y además se ha llevado también el Globo de Oro a Mejor Actriz de Miniserie. Genial. Por cierto, mejor miniserie, The Underground Railroad. También la tengo en pendientes desde hace bastante tiempo porque ya sonó muy fuerte en los Emmy. Cuenta la historia de dos esclavos que están cautivos en una plantación de algodón y que están intentando valerse del ferrocarril subterráneo para escapar. Una de las partes de la historia más oscuras de Estados Unidos. Así que bueno, nunca está de más escuchar, creo, este tipo de historias. La tenéis en Amazon Prime y de hecho fue una de sus grandes apuestas de los últimos tiempos. Pero bueno, que como ahora está pensando en El Señor de los Anillos, pues imagino que no más le importa. Y ya estaría, pues aquí tenéis uno de los resúmenes más parciales, probablemente, que escuchéis de los Globos de Oro. Ya está, el resto de cosas también están bien, pero estas están mejor.
Siempre ingeniosa y siempre diferente, Lucía Semedo. Hasta aquí este repaso a lo que dio de sí la gala de los Globos de Oro. Esperemos que las próximas galas de los próximos premios, que tendremos ahora un montón cada semana, pues sean un poquito mejores que esta. Y aprovechando que West Side Story ha sido una de las grandes triunfadoras de la noche, pues vamos a aprovechar para escuchar un ratito uno de estos temas, con la música, por supuesto, de Leonard Bernstein y con la dirección musical del grandísimo compositor cinematográfico Gustavo Dudamel. Escuchamos estos minutos mágicos de cine y en breve nos venimos de Hollywood a Extremadura.
Puerto Rico, you lovely island, island of tropical breezes. Always the coffee blossoms blowing, and the money owing, and the babies crying, and the people trying. I like the island Manhattan.
I know you do.
Smoke on your pipe and go.
Small fee in America.
Buying on credit is so nice.
One look at us and they charge twice.
I have my own washing machine.
What do you have though to keep clean?
Skyscrapers bloom in America. Cadillacs zoom in America. Industry boom in America.
12 in a room in America.
Lots of new housing with more space.
Lots of doors slamming in our face.
I'll get a terrace apartment.
Better get rid of your accent.
Life can be bright in America.
If you can fight in America.
Life is all right in America.
If you're all white in America. As you stay on your own side.
Free to do anything you choose.
Free to wait tables and shine shoes. Everywhere crime in America. Organized crime in America. Terrible time in America.
You forget I'm in America.
I think I go back to San Juan.
I know about you can get on.
Bye bye. everyone there will give big cheer.
Hey! Everyone there would have moved here.
Yo no estudié en ninguna escuela de cine, así que sigo aprendiendo del público. Jonathan Demme, Cine sin ficción.
Nuevo mes, nuevo año y, por supuesto, pues Filmoteca de Extremadura vuelve a arrancar este año 2022 con una nueva programación para este mes de enero. Así que vamos a conocer qué vamos a poder ver en las salas de toda Extremadura junto a Natalia Rodrigo, directora de Filmoteca. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Feliz año.
Igualmente, ¿cómo arranca el año, Filmoteca?
Bien, bien. Pues la verdad es que empezamos el año con mucha frescura. Este programación, que además va a ser cortita porque empezamos siempre cuando termina el periodo navideño, pues va a ser un poquito más cortito. En esta ocasión no tenemos el ciclo ni de cine clásico ni de cine de culto y traemos todo muy fresquito.
Veo bastantes películas muy recientitas, además, y sobre todo muy buen cine europeo. Veo muchos títulos europeos.
Sí. Tenemos un ciclo que hemos llamado Ciclo Europeo con Annette, Supernova, Petit Maman y Solo las Bestias. Queríamos también empezar el año haciendo un poco de hincapié en lo que se estaba haciendo aquí en Europa.
Creo que es una maravillosa selección, sobre todo por Petit Maman, que es una de las grandes películas europeas de este año y que realmente de 2021 y que realmente no ha podido pasar por salas extremeñas, así que creo que está haciendo su labor Filmoteca pudiendo traer estas pelis. Tenemos también cine europeo en otro ciclo, ¿no? Porque tenemos otra ronda en el cine contemporáneo.
Sí, la verdad es que también queríamos, como decía, empezar el año pues viendo un poco las últimas producciones sobre todo tenemos comedia contemporánea, porque también queríamos empezar con buen humor. Tenemos llevamos 2 años con, la verdad es que nuestros ánimos pues están fluctuando.
Sin duda.
Y también entrar en una sala, vivir la experiencia de lo que ya hablamos más veces, ir a esa gran pantalla y durante un par de horas meterte pues en otra energía, además compartida con el resto del público. Pues hemos traído un par de comedias para invitar a la gente y decir, oye, veniros, que vais a pasar un buen rato. Uh-huh. Y lo vamos a hacer con otra ronda divertidísima y con Pal Spring.
Maravillosa. Además, otra ronda ganadora del Oscar el año pasado a la mejor película internacional. O sea que hay risas aseguradas, la película es maravillosa y es un canto a la vida fantástico. Y luego habéis decidido traer documental, además un documental que ganó el año pasado, entre ellos, uno de los documentales que ganó el Goya el año pasado, que yo ardo en deseos de ver porque es una de las películas que me perdí y no pude ver para la gala de los Goya, así que esta la voy a recuperar sin duda.
Ah, qué bien, me alegro mucho. Pues sí, en las programaciones pues procuramos que haya películas pues para todos los públicos y para todos los gustos. Y entre ellos está el cine documental, que no teníamos en las últimas programaciones, no tenía mucha presencia y ahora pues queríamos que estuviese muchísimo más presente y hemos elegido además 3 documentales españoles, con El año del descubrimiento, Billy, sobre Billy el niño, y uno que creo que va a sorprender, que es Negro Púrpura.
Ya digo que el documental de Billy es bastante duro porque, sí, bueno, tuve la oportunidad de verlo en Valladolid, en el Festival de Valladolid, y la verdad es que es un documental muy potente sobre este personaje del franquismo y más allá, que la verdad es que hacía cosas auténticamente terribles. Y luego El Año del Descubrimiento, que es un formato de documental que he leído muchísimo sobre él, pero tengo las ganas de saber cómo es realmente, porque son casi 3 horas de documental y realmente todo el mundo lo alaba muchísimo. Así que maravillosa, maravillosa programación. Todo en la web, por supuesto, ¿no, Natalia?
Sí, lo tenemos todo en nuestra web. Podéis consultar los horarios, en qué salas está cada una. Y ahí lo tenéis todo.
Uh-huh. Oye, y fuera de programación de cines, ¿con qué arranca este 2022 Filmoteca? ¿Qué proyectos, qué cosas arrancan con este nuevo año?
Bueno, pues justo el día 4 de enero se abrieron las ayudas de cortometraje, o sea que muy, muy contentos en la consejería. Pronto también llegará largometraje. Bueno, pues como cada comienzo de año que salen las ayudas de producción cinematográfica, pero ahora mismo pues atentos porque están las de cortometraje.
Pues nada, a los cortometrajistas de extremeños, que hay muchos y muy buenos, que estén ahí atentos a las fechas que hay que presentar el proyecto. Natalia, como siempre, de nuevo feliz año y nada, hablamos al mes que viene para ver qué más cositas nos trae Filmoteca, ¿vale?
Muy bien, nada, pues muchas gracias a vosotros y también animar a la gente a que también vaya a las salas comerciales y que apoyemos la cultura audiovisual.
Siempre importante. Un saludo. Siempre importante. Gracias, Natalia. Un abrazo.
Adiós, chao.
Cine sin ficción. El séptimo arte en Canal Extremadura Radio. Con Daniel Lourtau.
Seguimos en Cine sin Ficción en Canal Extremadura Radio y es el momento ahora de hablar de cine español. Y bueno, vamos a tener la primera sección del año con Álvaro Lozano. Álvaro, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Dani, otra vez aquí. Ya está. Siempre bien hallado.
Un placer tenerte, como siempre. Y nada, y vamos a ver qué nos ha planteado esta apertura de año de cine español. Porque vamos a viajar a un año que además a mí me gusta mucho, porque es el año que nací, bueno, casi, dependiendo de a qué fuente vayas, la película es de un año o de otro, pero creo que ha sido una gran elección para empezar el año. Cuéntanos.
Qué buen año, para nacer, un año muy significativo. Pues mira, pues... Para empezar el año te traigo un homenaje a Verónica Forqué, un gran icono de nuestro cine que desgraciadamente falleció el mes pasado. De hecho, estuvimos hablando de hablar de otra película y de luego te dije de cambiar la película, sí, que fuera una protagonizada por Verónica Forqué, por hacerle un homenaje. Ajá. Y la película es Bajarse al Moro, de Fernando Colomo.
¿Esto es igual a lo que lleva el...
Cucharilla no tenemos, así que le das...
Rechusa.
Con esto.
¿Y te fijas cómo se parece esta porra a la que lleva...?
¡La policía!
¿La policía?
¿La policía?
La policía. Rápido, que vienen. Tira todo lo que tengas. Venían estas señas, lo he oído. Han salido de mi comisaría cagando leches.
Es una amiga. Este es Alberto, mi... Alberto, mi... ¿Y tú por qué llevas puesto ese uniforme?
Porque estoy de guardia, ¿por qué va a ser?
Le pilla la tarjeta al cajero automático por si le vale para algo.
Esconde el chocolate en casa pura.
No se lo va a bendecir, se quita puntito.
Está aquí Alberto, que dice que vienen los maderos.
¿Los maderos? Sí. Porque se caen a comer, total, 200 más. Es que hasta los cojones por la vida haciendo serpa.
Ya estamos limpios, aquí ya no queda más droga que el Mr. Vajillas.
¿Seguro?
¿Dónde está Elena?
Aquí.
Ah, vale.
Se metió las chinas en la Basílica de San Pedro con los cromos de vacío. La policía.
¡Abre tú!
Uno de los grandes directores también de la comedia española.
Sí, una película que además, dependiendo de a qué fuente vaya, unas me dicen que es del 88 y otra del 89. Yo me quedo con el 88, que es mi año, ya. Es el año en que nací. Así que...
Pues, es que yo la... Yo lo he buscado y pone el 89 y por eso...
Claro, no, claro,
dicho
claro.
Antes, un buen año para nacer.
Sí, sí, por eso digo, para mí es el 88, o sea, para mí, o sea, mi año es el 88 y en algunas fuentes he leído que es el 88, pero creo que definitivamente se estrenó en el 89, así que me quedo fuera. Pero creo que ha sido una gran elección, ¿eh? Ya para empezar, cuéntanos un poquito sobre la peli. Mm.
Bueno, pues como siempre hablamos un poquito del palmarés de cada película, en el caso de Bajarse al Moro tuvo 6 nominaciones a los Goya, ¿vale? Incluyendo una mejor actriz protagonista para Verónica Forqué y mejor actriz de reparto para Chulán Preave. De los 6 premios no se llevó nada.
Sí, una pena.
No se llevó nada.
Bueno, eso es lo normal, y... Es lo normal con los premios en la comedia, que normalmente, vale, alguna comedia
sí,
puede caer.
Sabemos la relación que tienen las academias con las comedias.
Aunque este año puede ser la anomalía con El Buen Patrón, porque es comedia negra, pero claro. Pero aún así lo de la academia y las comedias, las academias...
La comedia negra es como la serie, es la
claro,
que vale, ¿no?
Claro.
Una
claro.
Pena.
Ya.
Pero bueno. Aunque bueno, ahí tenemos a 8 apellidos vascos que Carmen Machi y Carra Elejalde y Dani Rovira se llevaron su Goya.
Era la única forma de premiarla. Yo creo que también ahí fue un poquito eso. Era la única forma de poder premiar una película que, sí, una taquilla espectacular, pero tampoco es que sea una grandísima obra maestra. Entonces,
a mí me decepcionó bastante.
Los apartados, pues yo qué sé, los apartados que mejor se podían premiar para poder premiar
sí,
la película
era
la interpretación.
Pero bueno, no nos vayamos por las ramas. La película es una adaptación de la obra Bajarse al Moro de José Luis Alonso de Santos, que participó un poco en el guión también. Cuando dijimos de ver esta película, yo me acordé de que la obra me la leí en el instituto. Es una obra de teatro, en realidad. Y bueno, el director, como ya he dicho, Fernando Colomo. Fernando Colomo, gran precursor de la nueva comedia madrileña, donde entra esta película.
Bueno, aquí, bueno, realmente fue el padre de la comedia madrileña. No sé si ya he contado esta historia en esta sección, porque creo que sí. Realmente la comedia madrileña nace en el año 77 con la película Tigres de Papel, que él había escrito en principio como un drama. La película se presentó en el Festival de San Sebastián, hubo un pase de prensa y de repente todo el mundo empezó a reírse. ¿Por qué se ríen? Claro, Colomo y el equipo estaban en un palco y ¿por qué se ríen? Y Colomo se dio cuenta y le dijo a todo el equipo: si alguien pregunta, esto es una comedia, la hemos rodado como comedia y punto, pero la hemos vendido de otra forma, pero realmente es comedia. Y así fue como nació la nueva comedia madrileña, de un error engaño.
Esa historia ya me la has contado, sí. Sí, y es una pasada y me lo creo totalmente de Fernando Colomo por la personalidad que tiene. Y bueno, yo la nueva comedia madrileña tuvo un pequeño apartado en mi trabajo de fin de grado, yo siempre defendiendo mi trabajo.
Claro que sí.
La nueva comedia madrileña, como tú muy bien dices, surge en el año 77, en plena transición democrática, y ya supone un género cinematográfico donde se amplía lo que se puede decir en una película. Muestra de forma no dramática clases sociales que nunca habían sido plasmadas en nuestro cine. Normalmente son jóvenes sin rumbo, con una crisis existencial, que tienen la ciudad como escenario de desarraigo. Así que la obra de Alonso de Santos es perfecta para adaptarla en este sentido, porque esta temática es...
Sí. Los personajes y todo lo que envuelve la película están
en el
momento y en el sitio
en ingredientes,
perfecto.
Sí, sí, coinciden sí. Ingredientes, sí.
Y además me gusta porque la película consigue, además, a pesar de que está dentro de este género, como decimos, de comedia, de nueva comedia madrileña, luego tiene toques de cine kinky, en parte.
Sí,
y eso también es una mezcla bastante, bastante explosiva.
Yo creo que la nueva comedia madrileña es como el intermedio entre cine kinky y cine de la movida.
Sí, porque también se aprecian los coletazos de la movida en esta, sí, en esta película.
Yo he visto cosas del Pedro Almodóvar joven en esta película, ¿eh?
Claro.
Las he visto, ¿eh?
Claro, se aprecian así de claro. Estamos hablando de Pedro Almodóvar, que bueno, pues explotó en toda esa época de la movida y, por lo tanto, todo ese eco se transmitió luego al resto de directores, y que al final estabas hablando de Madrid. O sea, que
sí.
Por pura cercanía te encuentras con eso. Estamos hablando también de que ya son unos 80 tardíos, estamos hablando de 1988, sí. Y entonces se nota la decadencia de todo ese proceso y toda esa época de la movida que fue, ¿no? A mí me gusta mucho cómo mete a los grandes personajes de las profundidades de Madrid, sobre todo ya más orientados al punk y el rock, que fue lo que luego se acabó convirtiendo más la movida, que empezó como, sí, un dislate de, podría decir, tribus urbanas guión influencias musicales y culturales de todo el mundo, pero también en lo musical los punkis y los rockeros del centro de Madrid eran una tribu que fue la que plagó todo el centro de la capital, y luego, por supuesto, las drogas como
sí,
epicentro temático.
Como el eje central. Bueno, estos jóvenes intentan buscarse la vida normalmente en barrios humildes. De hecho, el barrio que aparece es Lavapiés, que son más auténticos, no lo hay. Uh-huh. Y viven de vender drogas, son camellos. Un tema que suele plasmarse de una manera muy turbia, muy negra, pero que aquí se trata con más inocencia. Con comedia, valga la redundancia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el cartel de protagonistas es de lujo.
Impresionante, o sea, impresionante el elenco de esta película.
Me sorprende incluso que la película no haya trascendido más a lo largo de los años por el cartelazo que tiene.
Sí, pero al final no deja de ser una de las mejores películas de Colomo, y de las más valoradas.
Pero fíjate, no, a Fernando Colomo no se le recuerda por Bajar Salmón. Uh-huh. Se le recuerda por Tigres de Papel, se le recuerda por Una chica como tú en un sitio como este.
Sí.
Y bueno, pues tenemos a Verónica Forqué, siempre tan, con ese aura tan inocente y tan, no sé, como que
sí, que todo, que nada
le, no
hace,
le importa,
nada le hace daño, quiero decir, o por lo menos todo se lo toma bien, y creo que es uno de los temas principales de la película, y es como la al final la persona que se porta bien, esta chica que tiene al compañero de piso, que no sé si es el primo también.
Sí, es el primo.
Es su primo, ¿no? Que vive con su primo, que tiene un tío que no le hace, que le hace bastante poco caso y que es un viva la vida, que luego hablaremos de la policía y el clero en la peli, que es Antonio, interpretado por Antonio Banderas. Y luego está Aitana Sánchez Gijón, que es la chica pija a la que ayuda y se la lleva a casa y la va a enseñar a ganarse la vida bajándose al moro.
Sí. Luego también el personaje de Verónica Forqué como que habla de temas muy graves, muy duros, pero que se... Ella lo dice como sin ningún problema, de una forma muy natural, sin preocupaciones. ¿Sabes lo que te quiero decir? Uh-huh. Pero eso yo creo que es más bien por el aura que desprende la actriz. Uh-huh. Bueno, y también es que el papel de Verónica Forqué es muy Verónica Forqué.
Sí, sí, claro. De ahí que sea la gran protagonista de la película, a pesar de que aparece, creo que la cuarta o la quinta en los créditos iniciales de la película, que me ha sorprendido porque realmente es la gran protagonista de la película, a pesar de que por aquel entonces Aitana Sánchez Gijón y Antonio Banderas eran los dos de los actores de moda jóvenes de la época, pero aquí la gran protagonista es ella y se luce en cada plano.
Como tú muy bien has dicho, el cartel continúa con Antonio Banderas, con Aitana Sánchez Gijón, el primo que tú has dicho, Juan Echanove.
Que está fantástico y me parece el mejor de la peli, ¿eh? Me parece el mejor sí. de la película y el que consigue las situaciones más hilarantes de toda la peli.
Yo no coincido en eso.
Para mí sí, ¿eh? Para mí ha sido el personaje más divertido de todos, sin duda.
Miguel Reyán también, como el vecino sacerdote, que temeas porque que un cura sea tan permisivo con lo que hacen estos chicos, llama mucho la atención.
Sí, y aquí es donde entra la sátira, ¿no? Porque,
sí.
porque estamos hablando de que aquí satiriza por completo tanto a la policía, por un lado, que la pone como... La pone como los malos y además en todo momento los está ridiculizando con las formas que tiene Antonio Banderas. Ya nada más empezar, que te olvidas la porra y que sale de la habitación medio vestido, sin camisa, para poder ir porque antes vas alijado un coche delante del cuartel de la policía, ¿no? De la oficina de la policía. Y luego, por otro lado, tienes a Miguel Reyán, que se supone que es cura, pero que, como dices, tiene una permisividad. Y luego los momentos en los que aparece, que son... puro alivio cómico de la mejor forma
sí,
posible.
Sí, sale. Sí. Sí, sale en contadas ocasiones, pero cuando sale, en plan, es que te meas.
Rompe muchísimo. Claro,
porque es que no te esperas para nada eso de un cura.
Y por supuesto, Chus Lampreave, maravillosa.
Chus Lampreave, este sí que es mi personaje favorito.
Venga,
siempre lo será.
Háblanos.
Siempre
háblanos.
Lo será.
Sí.
Chus Lampreave, yo no sé, hemos hablado mucho de ella en el programa.
Sí, pero porque es que realmente toda película, las películas clásicas, o en cuanto nos vamos 30 años atrás, esta mujer dentro de la comedia y dentro del cine español era una de las grandes secundarias. Ha sido siempre una de las grandes secundarias del cine y todas sus apariciones son maravillosas, son fantásticas. Y aquí no deja de ser otra.
Siempre presente, Chus Lampreave. Me hace mucha gracia Chus Lampreave porque con ese papel que tiene de madre cleptómana,
sí.
con esos bolsos llenos de cosas que roba.
De baberos y de corbatas, es fantástico. Claro, y es la contraposición, y aquí es donde la obra de teatro está muy bien y la película consigue representar lo contradictorio de los personajes, como... A pesar de que estamos hablando de que es una madre que viene a reñir a su hijo y que viene a decirle que tiene que llevar una vida mejor y una vida... Y tiene que dar ejemplo porque es policía, de repente ella, o sea, nada más decirle todo esto, de repente su hijo abre el bolso y le saca los baberos que los ha robado en el mercadillo. Y es sí. que te meas.
Luego también hay algunas partes del guión que dice que es ludópata también.
Uh-huh.
Tiene tintes de ludópata también. Porque le mencionan a veces el juego, que le dicen, mamá, deja de jugar ya, no sé qué. Así uh-huh. que aparte de cleptómana, perdón, también es ludópata un poco.
Madre mía.
Y bueno, cuando dice los yankees en lugar de los yonkis...
Cállate, Yankee, cállate, Yankee. Eso es más... es fantástico, otro gran guiño. Pero no sé, la película luego tiene sus momentos de auténtico surrealismo, si quieres llamarlo así,
sí,
cuando te mete en las profundidades de Madrid y te muestra esa familia de naturistas en la casa.
Uy, es verdad, no me acordaba, es verdad.
O sea,
es verdad.
Es completamente gratuito, pero te ha metido en un sin dios de barrio, en un sin dios de personajes y en algo tan alocado que de repente te encuentras a una familia de modistos que no usan ropa y te parece una idea tan genial y está tan bien metido que entra perfectamente.
Sí, eso de las situaciones surrealistas te lo iba a mencionar ahora, porque eso del surrealismo, de estas situaciones tan que te chocan tanto, me recordó a Berlanga, porque cuando comentamos El Verdugo había situaciones de estas también. Un policía viviendo con camellos, un cura que tiene que abogar por la moral y está dependiendo de la manera de viviendo de la droga.
Sí.
Esto de los naturistas, que no me acordaba, también. Es impresionante.
Sí, tiene mucho. Y luego tiene también, a pesar de que no es para nada radical y...
No, luego es muy calmada.
Sí,
los personajes...
me refiero más en la parte crítica, a pesar de que te está planteando, pues eso, la policía como los malos, un clérigo o un cura que tiene un comportamiento cuanto menos clerical. También tiene sus cositas de... hay una frase maravillosa del personaje de Juan Echanove que dice: ese se ha ido a vivir al más allá. Al más allá, sí, a Móstoles. Está hablando también del extrarradio de Madrid y de cómo el cinturón industrial de Madrid se estaba gestando y bueno, pues eso, la gente se iba de todo lo que era la locura del centro de Madrid.
Sí. Y La película, como he leído por ahí, es muy buen rollista, muy desenfadada, pero no por ello deja la crítica social atrás.
Claro.
Aunque parezca que se trata de forma muy suave el tema de las drogas, no es así. De hecho, durante la película, en varias escenas, se ve que la droga pues genera estragos.
Sí. Sí, sí.
Y se ven sus consecuencias, también esa crítica hacia la forma de actuar de los policías. Y como tú dices, se centra en Lavapiés, en ese barrio, y como que en ese barrio se genera un mundo aparte donde hay muchísima diversidad y... También es un punto muy, muy fuerte, muy importante.
Y otra de las cosas importantes de la película es la parte musical, porque la película transcurre en una azotea y frente a ella hay una banda musical, que es la banda Mano Negra, que es una de las grandes y míticas bandas de, vamos a llamarlo, rock, jazz de los 80, pero que fueron un bombazo porque realmente hacían rock gitano o jazz gitano, cogieron el flamenco y lo mezclaron con jazz, con rock, y estamos hablando de una banda con pues tres cabezas de cartel, como son Rafael Amador, Raimundo Amador y Kiko Veneno, que eran los tres integrantes de la banda, y que a mí aquí es de estas veces que... El cine me da una lección, porque de repente ves algo innovador en una película y vas un poquito más atrás en la historia del cine y alguien ya lo ha hecho.
Ya se ha hecho.
Y es porque, por ejemplo, no recuerdo de qué año era exactamente, pero era a principios del milenio, sino de los 90, del 98. Algo pasa con Mary, donde los hermanos Farrelly hicieron esta comedia... en la que de repente aparecen un dúo con una guitarra y tal y van poniendo música diegética a la película, en la que de repente están los personajes en un banco y al lado hay dos tipos tocando y van apareciendo y haciendo chistes sucesivos a lo largo de la película. Algo que después vi en otra película de hace como dos o tres años que se llama La Mujer de la Montaña, una película islandesa de un director que se llama Benedict Erlingsson.
Sí, la he visto.
Que también de repente, durante las aventuras de esta mujer, aparece una banda que toca música y va acompañando las acciones de la protagonista con esta música. Es como una... tiene ritmos de jazz, también ritmos folclóricos propios de Islandia. Sí. Y yo me fui a eso. Dije, bueno, esto ya lo hicieron los hermanos Farrelly, pero la verdad es que este director islandés también lo hizo muy bien. Y ahora de repente, que yo tengo que decir que es la primera vez que veo Bajarse al Moro, y de repente me encuentro con esto, con que esto ya lo hizo muchos años atrás, 10 años atrás en este caso, encima un director español como es Fernando Colomo, en esta película, en Bajarse al Moro, con este grupo que aparece en la azotea de enfrente, que están ensayando, que tocan música y que al final acompañan a todos los actores, acompañan las escenas y luego aparecen para hacer chistes o se ponen a tocar en sitios donde realmente no deberían estar tocando, pero son el acompañamiento musical. Es maravilloso.
Son escenas muy recurrentes. Pero yo creo que, a diferencia de los dos ejemplos más actuales que has puesto, Fernando Colomo, este tipo de fenómeno, de elementos cinematográficos, lo mimetiza mejor, yo creo.
Sí. Sí,
le da...
sí, lo hace, lo, porque al final es como que estos tres viven ahí en el, son los vecinos de enfrente, claro. Y tocan ahí. Luego ya aparecen de alguna forma un poco más metida con calzador, pero sí que en el resto de las películas lo utilizan como, como elemento cinematográfico más directo, pero que funciona muy bien, porque al final
sí, sí.
Te hace un juego de música diegética y extradiegética que funciona muy bien, y funciona muy bien en las tres películas, tanto en esta... como en Algo pasa con Mary, como en La mujer de la montaña.
Y hay una escena de ellos, de los músicos, que sale el vecino de al lado dando voces. Ajá. Para que terminen, para que paren la Ajá. música, y les dice que son unos yeyes, la palabra yeye como si fuera un insulto. Ajá. Sí. Y bueno, en general la película, aunque sea de comedia, también tiene sus ratitos de melancolía,
claro.
Sobre todo el final.
Sí.
Y luego los personajes son muy entrañables todos.
Uh-huh. Sí, sí, al final yo creo que es una comedia que, a pesar de ese buen rollismo del que has hablado, no deja de tener su parte agridulce, que creo que es necesaria para la película, porque hablando de un tema como son las drogas, que a pesar de que, como dices, hay diferentes secuencias donde también te impone... la realidad de las drogas, la dura realidad de las drogas, pues sí que creo que necesitaba un final agridulce para que, oye, no salgas del cine pues habiendo visto algo maravilloso, sino que te deje pensando, bueno, a lo mejor a pesar de que esta gente es feliz con lo que tiene, tampoco es que lo que tenga sea lo mejor y lo que hacen les esté llevando a algo mejor. Sí. Así que, pues nada, Álvaro, oye, un buen
pues
análisis de la peli, ¿eh? Yo creo que ha sido una buena tertulia.
Sí. No, la película no... La conocía, pero fíjate, no le daba importancia y no sabía que iba a tener un trasfondo tan grande, y me ha sorprendido mucho, la verdad.
Pues sí, para mí ha sido una gran lección, porque la verdad es que lo he pasado maravillosamente viéndola. Álvaro, nos vemos dentro de una semana y charlamos de otra. Ya elegiremos peli, ¿vale?
Venga, Dani.
Un abrazo.
Muchas gracias por todo. Nos vemos.
Y por supuesto que nos despedimos con esta música de Mano Negra que puso para esta película Bajarse al Moro, de 1988, de Fernando Colomo. Hasta aquí Cine sin Ficción. Recordad que podéis seguirnos en las redes sociales y que tenéis todos los podcasts en la web y en la app de Canal Extremadura y en todos los agregadores de audio. Nada más, hasta el próximo viernes y que tengáis una semana de cine. Adiós.
Llega la soberbia, perdida. Pasa la gloria, nos llega la soberbia, pero un día pasa la gloria. Y pasa la gloria, y ves que de tu obra ya no queda ni la memoria, y ves que de tu obra ya no queda ni la memoria. Pasa la vida, igual que pasa la corriente cuando...